Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En este primer programa del año 2017, en nuestro octavo año consecutivo, en este programa que queremos tanto, Desde la Gente, es importante, eso nos parece, plantear algunos conceptos claves que hacen al papel del cooperativismo, del movimiento, en esta encrucijada histórica, no solamente de la República Argentina, sino a nivel mundial. Y en tal sentido, compartimos con ustedes algunas reflexiones recientes del presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, el doctor Ariel Huarco, que repasa los hitos históricos, los compromisos del cooperativismo con la paz mundial y propone, y nosotros adherimos, una serie de reflexiones acerca del rol que deben cumplir estas organizaciones ante los desafíos actuales. Señala el doctor Huarco que la globalización hegemonizada por el capital financiero concentrado está poniendo en riesgo los acuerdos internacionales en base a los cuales los seres humanos intentamos convivir en paz, dando lugar a nacionalismos xenófobos y belicistas que solo profundizarán las desigualdades sociales y territoriales. Ello ocurre porque todo el sistema político internacional, laboriosamente forjado luego de las grandes guerras del siglo XX, pierde legitimidad cuando los derechos sociales son groseramente vulnerados y la concentración de la riqueza adquiere grados que afectan la sostenibilidad económica, social y ambiental del planeta. Migrantes que huyen desesperados de sus países para chocar con los miedos de los habitantes de las regiones más desarrolladas, aumento de la xenofobia, incluso en el discurso de primeros mandatarios o de candidatos a serlo, construcción de muros, restricciones arbitrarias a la inmigración, exacerbación de nacionalismos, todo esto no puede menos que evocar las peores experiencias de la historia moderna. En nuestro continente, en América, en toda América, el peor ejemplo de esta tendencia es el muro que el gobierno de los Estados Unidos quiere construir en su frontera con México. Justo allí, en esa frontera donde la violencia para evitar la inmigración ya lleva más muertos que el muro de Berlín. A 28 años de la caída de aquel muro, que pretendía separar autoritariamente los sistemas, estamos viviendo el apogeo de nuevos muros que pretenden separar con violencia a los pueblos para defender a un mismo sistema. Tanto entonces como ahora, al construir muros, se está reconociendo la propia incapacidad para convivir y, por lo tanto, la incompetencia para liderar el destino de la humanidad. Si se quieren evitar las tensiones entre estados y con ello la violencia y la guerra, es necesario disminuir la brecha de desarrollo entre estos y generar condiciones para el efectivo ejercicio de los derechos sociales por parte de los habitantes de cada territorio nacional. Esto no es una novedad. Es el aprendizaje que duramente hizo la humanidad en el siglo XX y que hoy está en riesgos por haber dejado las riendas del mundo en manos del capital concentrado. Y en tal sentido, y redondeando algunos conceptos, traigo a colación la declaración de Montevideo, la declaración de la Cumbre Cooperativa de las Américas que tuvo lugar en noviembre del año pasado en la capital uruguaya. Y uno de los conceptos clave señala que el preocupante proceso de concentración económica, manifestado en que el 1% concentra mayor riqueza que el restante 99% de la población mundial, fue atribuido a enormes desequilibrios de poder a escala planetaria, los cuales superan largamente el rol de los estados nacionales y de ámbitos intergubernamentales. Y señala el documento, disputar estos procesos de concentración y alcanzar sociedades más cercanas a las aspiraciones del movimiento cooperativo internacional en términos de bienestar para todos los habitantes del mundo, implica la disputa por las parcelas de poder que hoy concentran los grupos de Capital Nacional. Y una de las áreas de disputa está precisamente aquí, en la comunicación.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, aquí estamos de vuelta después de 2 meses de vacaciones merecidas, por cierto, tomando un poco de sol con prudencia, con protector en algunos casos número 50. Liliana está bronceadita después de tomarse algunos días de vacaciones.
Unos cuantos.
Sí. Y acá estamos, ¿saben una cosa? Estamos en el 8º año consecutivo. Ya hemos transitado 7 años. El número 7 tiene alguna connotación mágica o bíblica, pero bueno, ya los pasamos por alto. Ahora estamos en el número 8, un número par. Y por cierto, siempre con esperanza, con entusiasmo y con compromiso.
Así es. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí.
Estuve de vacaciones en una cooperativa.
Como no podía ser, claro. Yo también estuve en la misma.
Vos también estuvimos en la misma, ahí muy cerquita de la costa, en Chapadmalal.
Así es.
Mar del Plata y Miramar. Y para decirlo con nombre y apellido, Residencias Cooperativas de Turismo. Allí hemos estado. De modo que venimos con las pilas cargadas, con toda la energía para afrontar este año que va a ser, Liliana, movidito.
Mamita porque, querida, mamita. Decía. ¿Quién decía Pepitito Marrón?
Sí, porque...
Mamita querida es poco.
Es poco. Es un año electoral, va sí. A haber mucho movimiento político, declaraciones, propuestas, discusiones, etcétera. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con la tónica nuestra, que es hablar de la economía solidaria y de todo lo demás. Así que, amigas y amigos oyentes, aquí estamos y para mayor precisión, para que tomen nota, para que lo registren o si quieren lo jueguen alguna de las alternativas de azar, este es el programa número 302, porque nuestra primera emisión, cabe recordarlo, fue en el año 2010, cuando la Argentina celebraba el bicentenario de la Revolución de Mayo.
Y cuando nos fuimos, Edgardo, en diciembre, hace poquito, si vos, Edgardo, querías comprar una nueva radio para escucharnos, aún teníamos el plan Ahora 12 para adquirir productos nacionales en cuotas y, por supuesto, sin interés. Recordá, yo compré bastante con Ahora 12. Hoy, ese plan Ahora 12 tiene un interés del 28% anual, pero no es Ahora 12, es un plan en cuotas.
Cambió. Es parte de Cambiemos, por supuesto. Es parte de la revolución de la alegría.
Así es.
Y cuando hicimos nuestro último programa de 2016, y usted encendía su radio alimentándola con una energía que pagábamos entre un 60 y un 148% menos de lo que tenemos que abonar hoy en día.
Y si usted escucha también nuestro programa desde un auto o algún otro vehículo... Cuando nos fuimos en diciembre, el combustible costaba un 8% menos de lo que lo estamos abonando al día de hoy.
Y presta atención, porque si sos uno de los hermanos latinoamericanos que eligieron vivir acá, en nuestro país, hasta hace poco eras bienvenido a nuestra tierra, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional. Desde este 2017... Para el gobierno nacional sos uno de los mayores responsables del narcotráfico en la República Argentina.
Y en cambio, si sos de los argentinos que tienen pautado viajar a Estados Unidos y aún no tramitaste la visa, hasta diciembre era más sencillo que ahora, porque el 20 asumió en el gran país del norte el empresario Donald Trump y su idea de muros va más allá de los ladrillos.
Así es. Y en esta Argentina y en este mundo extremadamente complejo, en Desde la Gente, aquí, insistimos en dar a conocer el trabajo que se realiza desde la economía solidaria, con propuestas concretas, con el esfuerzo, con la actividad que hacen las cooperativas de nuestro país, cuyos resultados se revierten en cada localidad en función del interés de la población.
Y por fortuna de todas y todos nosotros seguimos con que nuestra socióloga y amiga socióloga de cabecera, Ana Grondona, que nos ayuda semana a semana a intentar entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan.
Y como siempre, continuamos con una actividad que nos enorgullece, porque las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos siguen trayendo las voces de todas y todos aquellos que pelean a diario para una sociedad más justa, más humanista, más igualitaria.
Y Silvia Porritelli, periodista y compañera nuestra, también nos sigue trayendo las historias de cooperativas de todo el país. Hoy nos trae la historia de la Cooperativa de Desarrollo de Software y Tecnología Texo.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
La Cooperativa de Diseño, Desarrollo e Implementación de Software y Servicios Informáticos Texo se constituyó en el año 2002 por iniciativa de 4 profesionales, 2 de Rosario y 2 de Buenos Aires, que trabajaban en distintas empresas en relación de dependencia. La idea fue impulsar un proyecto de manera conjunta vinculado a la tecnología y el desarrollo de sistemas a través de un esquema empresarial diferente. Y fue en el cooperativismo donde este grupo emprendedor encontró un modelo de gestión que les permitió crear una organización de estructura horizontal con impronta democrática y participativa y crecimiento colectivo. Ignacio Sanseovich es el presidente de la Cooperativa de Desarrollo de Software y Tecnología Texo.
Creemos en el modelo, nos parece un modelo muy bueno en cuanto a que el eje son las personas. No tenemos máquinas muy costosas o maquinarias con un costo altísimo, sino que simplemente tenemos una computadora, una notebook, y lo que tiene su verdadero valor y su verdadero peso específico son las personas y el conocimiento que tienen cada una de ellas. Entonces entendemos que un modelo cooperativo donde las personas se puedan involucrar, donde hay un grado de responsabilidad mayor, porque en definitiva todos somos asociados, donde tratamos de dar lo mejor, porque entendemos que dar lo mejor para todos es también dar lo mejor para cada uno de nosotros, es un modelo más adecuado, y especialmente para este rubro creemos que encaja casi a la perfección.
En el equipo de Texo conviven desarrolladores, analistas de sistemas, diseñadores, arquitectos, programadores, líderes de proyectos, investigadores, especialistas, entre otros profesionales, técnicos y trabajadores encargados de cuestiones operativas y del soporte de la organización cooperativa. Los servicios básicos que ofrece la empresa cooperativa son consultoría, análisis de sistema, soporte técnico, programación y producción de sistemas, entre otras soluciones e implementaciones de software y hardware, además de servicios informáticos para grandes empresas y organismos públicos. A nivel laboral, la organización solidaria está dividida en diversas áreas que permiten formalizar el conocimiento adquirido por segmento de mercado. Esto permite una atención especializada en rubros como seguros, gobierno, industria, banca, finanza, salud, entre otros.
Y después trabajamos con un área que se encarga de servicios en general. Nos llegan determinadas problemáticas a resolver o determinadas ideas y tratamos de generar y pensar y presentar una solución tecnológica a un determinado problema que nos acerca el cliente. Trabajamos con distintas tecnologías, Java, tecnología del mundo Microsoft.net, tecnologías móviles, Python, una serie de tecnologías y utilizando distintas metodologías ágiles, en algunos casos casi ágiles, dependiendo del tipo de proyecto que nos enfrentemos.
El ingeniero en sistemas y director general de Texo, Ignacio Sanseovich, nos comentaba además que el modelo innovativo y audaz de la cooperativa permitió que en poco tiempo se sumaran nuevos asociados al proyecto y a través de diferentes estrategias comerciales y una sólida estructura en la organización interna, la empresa social alcanzó un importante desarrollo que le permitió conseguir importantes clientes tanto en el sector privado como en áreas de gobierno.
Una de las áreas se dedica a soluciones para entidades públicas, ahí trabajamos con muchas herramientas de software libre y generamos software que liberamos justamente con licencia de software libre. Concretamente, por el 2010, liberamos como software libre junto con la Municipalidad de Rosario un software que tiene que ver con la administración tributaria en la Municipalidad de Rosario. Ese software, que es el SIAT, el Sistema Integral de Administración Tributaria, hoy es software libre, puede ser descargado por cualquier persona, ahí pueden implementarlo, modificarlo, agregarle funcionalidad, adaptarlo a la necesidad. Nos parece que es un muy buen aporte, no solo desde el aporte que podamos hacer nosotros como empresa que se dedica a tecnología, sino también como el mismo aporte que pueden hacer las personas que toman ese producto, que lo pueden entender y lo pueden evolucionar e incluso aprender sobre algo que esté hecho.
Los avances tecnológicos de las últimas décadas produjeron una verdadera revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, así como también en la forma como se organizan y dirigen los procesos económicos. Atentos a estos avances, los asociados de Texo aportan sus conocimientos y capacidades en el desarrollo de numerosos procesos de reestructuración de esquemas de gestión y organización operativa y productiva, ofreciendo soluciones integrales a las nuevas necesidades del mercado.
Hoy hay un fenómeno, viene ya desde hace algunos años, pero creo que empieza a darse más fuerte en algunas industrias que en otras, concretamente en la parte de banca y finanza, en el mercado asegurador. Nosotros creemos que también se está aplicando mucho este concepto, que es unir el negocio con la tecnología. Hoy ya el límite entre lo que es negocio y tecnología empieza a ser un poco más difuso. Hoy nadie se imagina un banco que no tenga un home banking digital, donde sus clientes y los usuarios de ese banco puedan, no sé, hacer operaciones, hacer transferencias, distintas acciones. Y hoy creemos que eso empieza a pasar en varias empresas de distintos rubros, donde ya la tecnología pasa a ser parte del mismo negocio y no es un servicio más o una adicional, sino que es el mismo negocio en sí que se empieza a transformar en tecnología, en sistemas, en software.
Estas transformaciones también están cambiando el concepto de trabajo e impactan en el mercado laboral, al tiempo que aumenta el desempleo en los sectores tradicionales de la economía que están siendo sometidos a reestructuraciones técnicas, se incrementa la oferta de nuevos empleos en actividades asociadas con las nuevas tecnologías. En ese marco, los empleos de futuro requerirán trabajadores cada vez más calificados.
También está la cuestión sobre el trabajo que puede generar esto, ¿no? Y creo que gente que tenga conocimientos en software, en tecnología, va a tener muchísimas posibilidades, no solo de dedicarse a trabajar en empresas de tecnología propiamente dicha, sino en cualquier tipo de empresa que está tendiendo a converger en tecnología y negocio en una misma cosa.
Este dinámico panorama que se abre en el mercado laboral a partir de la introducción de la tecnología es complejo y genera múltiples reflexiones que llevan a repensar al mundo del trabajo. En ese marco, las empresas cooperativas, reconocidas por el aporte económico, social y humano que hacen al mundo, tienen el compromiso de colaborar en la promoción de un desarrollo realmente sostenible, tal como señala la declaración final de la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas.
Yo creo que la rapidez, la agilidad acompañan un poco también lo que el mundo está requiriendo ante eso, ¿no? Tener la posibilidad de poder resolver algo de una manera rápida, sencilla, sin tanto intermediario, sin tener que moverme hacia tal o cual lugar. Entonces me parece que todo eso se alinea hacia generar mayores trabajos, que los distintos rubros empiezan a incorporar tecnología y que desde la pata de la producción también se vaya tomando cada vez más y sea cada vez más carne el hecho de incorporar tecnología.
Los integrantes de Texo destacan el plus que les ofrece el modelo de gestión cooperativa y lo diferencian del modelo empresarial del lucro. Para los integrantes de la empresa solidaria, la cooperativa de trabajo asociado conjuga al mismo tiempo profesionalidad, flexibilidad y participación. Según señalan los asociados, la cooperativa de trabajo representa un modelo de empresa en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social. y sostienen que de este modo se consigue un crecimiento económico basado en el empleo, la equidad social y la igualdad. Estos conceptos son los que llevaron a los asociados de Texo a impulsar la creación de FACTIC, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, un espacio de intercambio, promoción y fortalecimiento para las cooperativas de trabajo del sector. El ingeniero en sistemas y director general de Texo, Ignacio Sanciovich, nos cuenta cuál es el objetivo de la creación de FACTIC.
El objetivo es tratar de, entre las empresas cooperativas pertenecientes a la federación, poder apoyarse, poder colaborarse. Nosotros creemos mucho en la articulación y vemos la federación como un espacio en donde estas articulaciones y este trabajo de forma cooperativa puede darse, donde a lo mejor si hay un proyecto que tomar y una cooperativa no tiene la capacidad como para poder hacerlo, capacidades de la cantidad de gente que lo atienda, pueda apoyarse en alguna otra cooperativa como para atender esta cuestión, donde exista un intercambio de información sincero, transparente, donde apostemos a crecer entre todo ese grupo de cooperativas que estamos ahí, que compartimos y defendemos muchas cuestiones similares, y nos parecía que era un muy buen espacio para que todo eso se pueda gestar.
Con 130 miembros entre aspirantes y asociados, la Cooperativa de Desarrollo de Software y Tecnología Texo despliega una planificada y operativa tarea empresarial y cooperativa. Esta cooperativa pionera en su rubro ha desarrollado a lo largo de su trayectoria numerosos proyectos innovativos aplicando análisis e investigación en la generación de nuevas soluciones. Esto redundó también en la creación de una incubadora de proyectos innovadores. Ahora Texo también se propone impulsar proyectos exportables y promover investigaciones que permitan generar nuevas plataformas de software y servicios informáticos.
Si usted quiere conocer más sobre la Cooperativa de Desarrollo de Software y Tecnología, Texo, que así se llama, ingrese a su página web. Tome nota, por favor. www.texo.coop. O bien, visite su Facebook, Cooperativa de Trabajo Texo Limitada. Le va a interesar.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
¿Quiere ver una obra con humor descarnado y sarcástico? Entonces dese una vuelta por el Centro Cultural de la Cooperación para ver Vacas Sagradas. El autor es Daniel Dalmaroni, actúan Alfredo Castellani, Irene Almus, Tomás Lepera, Fausto Labraña y Nehuen Zapata, con dirección de Hugo Urquijo. En medio de una risa inevitable, la obra genera, con efecto retardado, un sentido devastador. A pesar de sus tenebrosas situaciones y de su sarcástica concepción de muchos de los argentinos, esta obra es extraordinariamente divertida, a tal punto que cualquier espectador va a reírse con ganas hasta preguntarse en voz baja qué habrá de gracioso en este feroz espejo oscuro de los argentinos. Humor ácido, brutal, sarcástico, donde lo peor siempre parece estar sucediendo en escena, cuando en realidad, como espectadores, se tiene la clara sensación de que lo verdaderamente peor está por suceder. Vacas Sagradas puede verse los viernes a las 21 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 250 pesos.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos y en comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Se acaba la papa, se acaba el maíz,
Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba.
¿Por qué está tan arraigado en tantos hombres, tantos varones, la idea de la maté porque era mía? Y en cuanto los grandes pensadores de nuestra sociedad contemporánea ayudaron para que esa idea quede arraigada en buena parte del inconsciente colectivo de los machos del mundo.
Veamos unos pocos ejemplos de lo que es, desgraciadamente, es una vasta literatura. El sabio Aristóteles sostenía que la mujer es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino aseguraba que la mujer es un error de la naturaleza, nace de un esperma en mal estado. Francisco de Quevedo decía que las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. Y Arthur Schopenhauer, que la mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto.
Albert Einstein, sí, escuchó bien, Einstein, decía que la mujer está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos. Víctor Hugo escribió que hay tantas mujeres bellas, pero no hay perfectas. Por suerte, hay también literatura que va en otro sentido. Eduardo Galeano escribió: si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán le contó a la prensa.
A pocos días del Día Internacional de la Mujer, a pocos días de un paro mundial convocado por las mujeres, un primer recordatorio de esa fecha que las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador desarrollarán en unos minutos, cuando en apenas dos meses de este 2017 ya hubo 47 femicidios. Patricia Galbao es una activista, periodista y escritora brasileña que sufrió más de 23 detenciones en su país. A ella, Rita Lee y Celia Duncan le dedicaron esta canción, Pagu, en la que en un momento escuchamos: no soy monja, no soy puta, mi pecho no es de silicona, soy más macho que muchos hombres. Pagu.
Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas a minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira. Sou mais macho que muito homem. Ratata. Ratata.
Desde la gente.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, como ha sido habitual en los 7 años precedentes, tenemos una sección que está destinada a compartir algunas de las publicaciones que recibimos. Yo elegí, Liliana, como verás, porque me parece interesante en este primer programa del año, el editorial de La Familia Cooperativa, que es la revista, la publicación de la Cooperativa Obrera de Consumo. de Bahía Blanca y toda una gran zona sur de la República Argentina. El título dice mucho: globalizar la solidaridad. Y dice al comienzo que el proceso de globalización viene planteando graves interrogantes, en tanto no tiende a una unificación en términos de fraternidad humana, sino de sometimiento a los dictados por grupos económicos concentrados de variado signo, que generan fundados temores y desatan profundos conflictos en momentos en que la ciencia y la tecnología estarían en condiciones de incrementar la producción necesaria para facilitar la vida humana en todo el planeta. Y más adelante dice que en este marco el cooperativismo de nuestro continente ha coincidido en la reciente cumbre de Montevideo. Recordaremos esto al margen del editorial, cumbre que se hizo en Montevideo en noviembre del año pasado, que sus empresas solidarias constituyen alternativas ciertas para resolver la prestación adecuada de servicios esenciales, para construir viviendas, para desarrollar programas de colonización, para distribuir bienes de uso y consumo, para facilitar el crédito, para educar en valores, para producir alimentos, vegetales y animales de modo sustentable y agregarles valor, para brindar trabajo digno e incluso pasar de la economía informal a la formal, para abordar las cuestiones de la salud, el seguro y la comunicación social sin ánimo de lucro, para preservar en la inversión y aplicarse a la innovación con espíritu de servicio y de quehacer conjunto, democrático y solidario. Pues bien, todo eso es lo que dice el título: globalizar la solidaridad.
Excelente nota, muy buena. Yo, revolviendo en las publicaciones que se acumularon en estos meses, encontré de La Garganta Poderosa, que de enero, una carta que escribe Fernando Cáceres, que es un exfutbolista, y tiene relación con la modificación de la ley de imputabilidad. Y creo que él tiene autoridad moral para escribir la nota. Y bueno, quería compartirla con vos, por supuesto, sé que la leíste, pero quería compartirla también con los oyentes. Saliendo de la Villa Carlos Gardel, donde nací, crecí y fui feliz, cuatro adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 quisieron robarme hace 8 años. Me dispararon. Y ese balazo me produjo la pérdida de un ojo, además de la perforación del cráneo, que me dejó internado varios meses antes de una larga rehabilitación. Todo fue muy duro y doloroso, sí. Pero no por eso contarán conmigo para apoyar una baja en la edad de imputabilidad, porque no soluciona nada y porque solo contribuye a seguir obturando las vías que necesitan los chicos para desarrollarse. Lo sé porque yo fui uno de ellos. La vara de imputabilidad es un tema sensible y tengo claro que mucha gente se pronuncia desde la bronca o la impotencia de haber sufrido alguna situación adversa, o simplemente por estar cansada de dar una vuelta manzana con el auto para evitar que le roben. Sí, los entiendo y sé que no es cómodo, porque nadie debe vivir así, pero también es fundamental aceptar fríamente que ningún chico puede ser el responsable de la realidad que atravesamos y que la salida verdadera debe incluir inexorablemente a todos los que nacieron en un contexto menos favorable, como ellos, como yo. Fernando Cáceres, exfutbolista baleado por un chico.
Excelente nota, Liliana. Me parece que hiciste muy bien en seleccionarla para este primer programa del año. Y solo agrego que en una situación algo parecida tiene un enfoque idéntico a Fernando Cáceres el dirigente socialista Jorge Rivas, que fue víctima de una agresión que lo dejó prácticamente cuadripléjico, pero él de ninguna manera se inclina por la baja de la edad de la imputabilidad para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes.
Bueno, esa es la vara entre la buena gente y la otra.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Ya estamos de vuelta de las vacaciones, todo el equipo completo, los integrantes masculinos, femeninos y por supuesto está con nosotros nuestra doctora en sociología que semana tras semana nos ayuda a indagar los temas de la realidad. Ana, un gustazo, bienvenida, ¿cómo te ha ido en tus vacaciones?
Vacaciones tranquilas, como corresponde a estos tiempos. Algunos pocos días en Uruguay, que estaba curiosamente barato, ¿por qué será? Pero bueno, sí, tranquila. Mucho Buenos Aires y mucho calor.
Bien, entonces te escuchamos atentamente, como es habitual, para que nos ilustres sobre lo que nos está pasando y qué es lo que podemos esperar en los tiempos venideros.
Bueno, dos figuras claves para pensar el futuro inmediato y no tan inmediato son Trump y Macri. Macri para nosotros, Trump para todo el mundo, que en esta semana se hicieron sus discursos frente al Congreso. En el caso de Trump fue su primera alocución de inauguración de las sesiones del Congreso. En el caso de Macri fue la segunda, entonces suponía también cierto balance de ese primer año de gestión. Me parecía interesante, ha habido muchos análisis de ambos discursos, en la Argentina mucho más del de Macri, por supuesto, pero me parecía que nos podía ser útil, nos podía servir hacer como una suerte de comparación entre los dos discursos, porque tienen muchos puntos de afinidad, y también subrayar algunas discrepancias entre las dos estructuras discursivas de estos dos presidentes, uno que es muy importante para el mundo, como dije antes, y otro que mucho menos, pero para nosotros es una realidad cotidiana. Un primer elemento que me parece que tienen en común las estructuras del discurso de Trump y del de Macri es un llamado a la unidad que es muy paradójico, ¿no? Porque hay como reiteradas alusiones a esta cuestión de la necesidad de unir América, en el caso de Trump, que habla por supuesto de Estados Unidos, que igualmente llama a América como si fuera todo el continente, en ese caso la necesidad de unir América, y en el caso de Macri la necesidad de unir a los argentinos. Pero digo que es una presentación paradójica porque al mismo tiempo que se dice eso, en distintas partes del discurso se hace un énfasis y se subrayan los antagonismos, las divisiones y se provoca una intensificación de esos antagonismos, ¿no? En los dos casos como estrategia política clara, incluso mucho más prístino en el caso de Macri, que sin dudas, como dijeron todos los comentaristas, jugó a acentuar las contradicciones, los antagonismos. Y lo que es llamativo, lo que es, diría, preocupante, los dos modos de esta construcción de hablar de la unidad al mismo tiempo que se tensan las contradicciones, es que estas contradicciones, por esta misma estructura que supuestamente habla en nombre de la unidad, esas tensiones no hablan de un otro proyecto político. Es decir, no estamos frente a dos proyectos políticos legítimos, uno de los cuales intenta imponerse y confronta con un segundo proyecto político, como si era, por ejemplo, más claramente el discurso kirchnerista. Lo que hay es los argentinos, América, una unidad frente a la cual hay lo que queda absolutamente afuera, ¿no? Lo abyecto, lo que es denegado como otra posibilidad, ¿no? Porque es solamente lo anti-argentina, lo anti-american. Los modos en que las figuras que construyen eso, digamos, eso que queda radicalmente fuera, en algún caso se superponen, en otros no. Los dos hicieron alusiones a la cuestión de los criminales, de los robos, de la inseguridad, y en ese sentido construyeron ahí una alteridad. También en el caso más claramente de Trump, la cuestión de los inmigrantes, Macri estuvo más medido en esa cuestión, pero también son una forma de ese otro que queda radicalmente afuera, para el cual no hay nueva América, no hay nueva Argentina ni nada. Y en los dos casos también cierta construcción de algo así como los corruptos del pasado, ¿no? Esa clase política corrupta del pasado, que también es un otro radicalmente distinto que quiere además obstaculizar este nuevo proceso. Me parecía un elemento a rescatar. Otra cuestión más puntual en términos de contenidos, los dos hablaron de una desregulación del mercado de trabajo, mucho más subrayado en el caso de Trump, mucho más explícito, pero estuvo dando vueltas claramente también en el discurso de Macri, lo que es un elemento a resaltar porque los dos piensan como empresarios y los dos piensan claramente con una mentalidad en ese punto liberal y hasta neoliberal de desregulación de las formas de protección actuales del mercado de trabajo. Un tercer elemento en común que me parece interesante y que en el caso de Macri tiene mucho que ver con el cinismo, que fue un elemento central de su discurso, es esta alusión un poco vacía a la educación como algo que nos va a rescatar, algo que es una consigna que unifica a todo el espectro político y que construye esa unidad de la que hablaba antes. La educación en el caso de Trump, con una afirmación muy fuerte, muy potente, la educación es el nuevo derecho civil de nuestros tiempos, lo cual resuena en la historia americana de un modo particular, estadounidense, perdón, y en el caso de Macri, la revolución educativa. Ahora, ni en un caso ni en el otro queda muy claro qué quiere decir esa gran formulación, ¿no? La educación como el nuevo derecho civil de nuestro tiempo o la revolución educativa. Y además está bastante en las antípodas de las medidas concretas, por ejemplo, en términos presupuestarios, que toman ambas administraciones, mucho más claramente la de Macri, que ya tiene un año. Y ahí vimos el momento quizás más áspero del discurso de inauguración del Congreso en la Argentina, ese momento en el que aparece la confrontación con la figura de Baradel, que tiene pocos antecedentes, ¿no? Un presidente refiriéndose a la Nación, al Congreso, confrontando abiertamente con un gremialista, con un sindicalista docente. Bien, entonces, esta cuestión en común de la educación como un valor incuestionable, pero que no se entiende bien concretamente cómo van a avanzar en ese sentido, que queda como un significante flotante, ¿no? Que uno le puede adjudicar cualquier significado. También, como decía antes, hubo una reiteración, una regularidad en lo que hace al problema de la seguridad urbana como un aspecto central del diagnóstico tanto de Trump como de Macri. Y una figura muy, muy central en los dos discursos también fue la cuestión del cambio, ¿no? Que es, sabemos, un significante, una palabra muy importante para Macri y también para Trump, ¿no? En el caso de Macri, una referencia a la necesidad de un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio cultural, diríamos nosotros, desde otras tradiciones. Y en el caso de Trump, más bien un cambio que es una restauración del espíritu americano, ¿no? Y finalmente, dos cuestiones. Un uso muy intensivo de las historias de la gente de a pie, un recurso muy claro a lo emotivo, a lo emocional, trayendo historias de gente común, en el caso de Macri, de un modo mucho menos efectivo, ¿no? Porque Trump no solamente habló de historias de gente común, sino que trajo a referentes físicos de esa historia, los llevó al Congreso, entonces hubo momentos donde las cámaras los enfocaron, ¿no? Aplausos, eso fue un recurso a lo conmovedor mucho más concreto, mientras que Macri más bien que vendió el truco al enunciar esta perspectiva filosófica de que una sociedad es, antes que nada, un entramado de afectos, ¿no? Como que medio contó lo que era el tras bambalinas de lo que en el caso de Trump vimos funcionando en acto. Dos cuestiones que me parece que hay que distinguir y diferenciar de los discursos de ambos presidentes, también para entender la coyuntura un poco en la que estamos y el futuro que enfrentamos. Por un lado, Trump en su discurso tuvo varios pasajes muy, muy ligados al proteccionismo, al nacionalismo económico, y Macri todo lo contrario. Y esto uno podría hacer una lectura muy rápida al respecto, y me parece que eso se hizo un poco el año pasado en ciertos sectores, incluso cercanos ideológicamente al kirchnerismo, e incluso emocionarse con la cuestión del proteccionismo de Trump. Lo que ocurre es que cuando el proteccionismo viene por el lado de los países centrales, de los países imperialistas, no es una buena noticia. Y por otro lado, me parece que es importante entender que en el caso de Trump, su proteccionismo, y en el caso de Macri, su liberalismo comercial, responde a los intereses de las clases dominantes de los dos contextos, ¿no? Entonces, en un caso se favorecen más con un tipo de políticas, en el otro con las políticas contrarias. Pero eso es un signo de diferencia, y ahí también se va a jugar un poco la relación entre los Estados Unidos y la Argentina en los próximos años, por ejemplo, con lo que pasó en los últimos meses con esta cuestión de cerrar el mercado norteamericano a los limones argentinos. Bueno, de esas historias va a haber muchas probablemente. Lo último, sí, esto me quedó un poco largo, pero bueno, es mi primera columna del año, espero que sepan disculparme. Lo último, que es una diferencia que subrayó Beatriz Arlo los últimos días entre el discurso de Macri y el discurso de Trump, es que el discurso de Trump fue mucho mejor que el de Macri. Fue un discurso mucho más elaborado y, entre otras cuestiones, fue un discurso mucho más denso en términos históricos. Trump pudo, al dirigirse al Congreso, hacer referencia e inscribirse en una serie de hechos históricos relevantes para la historia de Estados Unidos. Tanto cuando mencionó a Lincoln, cuando mencionó la cuestión de los derechos civiles y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, hizo muchas referencias a la revolución de Estados Unidos que les dio la independencia, hizo referencias al mes de celebración de la historia afroamericana, es decir, pudo inscribirse en una tradición, pudo inscribirse en una historia y reclamarse heredero de esa historia. Macri, por el contrario, nos presentó un discurso muy lavado de historia, con nulas referencias ni a próceres ni a acontecimientos, lo cual, para cerrar, nos pone frente al singular modo en que Cambiemos tramita el problema de la herencia. Por un lado, porque insisten en el problema de la pesada herencia, pero por otro lado, porque es curiosa la acumulación de funcionarios de primera línea que tienen mucho problema con la herencia. No solo Macri, que tiene problema con la herencia de su padre, sino apellidos muy pesados para la historia argentina, como puede ser Pinedo, Massot, Brown. Por múltiples motivos, Brown, lo dejó picando, y también por múltiples motivos, Rosichner, ¿no? Son gente que tiene problemas, diría, para resolver su propia herencia, incluso la herencia de sus padres, y sin embargo, cuando construye Macri su discurso frente al Congreso, aparece absolutamente lavado de historia. Por ahí, una cosa tiene algo que ver con la otra.
Clarísimo, Ana, como siempre, un gustazo, y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Desde la gente.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Visión de Géneros de Desde la Gente. Un año más, todos juntos, en este espacio que busca la reflexión, la información, noticias, que pensemos juntos las distintas problemáticas que tenemos todos los géneros y que nos atraviesan a todos por igual. Estamos en la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y queremos arrancar esta columna con este spot.
Este 8 de marzo, la tierra tiembla.
Las mujeres del mundo nos organizamos y nos unimos en una medida de fuerza y en un grito común.
Paro Internacional de Mujeres.
Nosotras paramos.
Nosotras paramos.
Paramos para denunciar que el capital
explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes.
Que los estados nacionales y el mercado nos explotan cuando nos endeudan.
Ni una menos. Vivas nos queremos.
¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer!
Y estamos en las puertas de lo que esperamos sea una jornada histórica. Y para charlar de esto que se viene, estamos en comunicación con Sabrina Cartavia, que es del colectivo Ni Una Menos. Muy buenos días, Sabrina, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Sabrina, estamos ahí nomás de arrancar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero además hay otro dato importante. El día anterior está la movilización convocada por la CGT y otras tantas organizaciones sociales y políticas de nuestro país. La pregunta es, ¿hay puntos en común entre estas manifestaciones? ¿Cuáles serían?
Bueno, sí, entre estas manifestaciones, entre esta semana de lucha que se va a dar entre el 6, el 7 y el 8 de marzo, hay puntos en común. los diferentes movimientos sociales, estamos nucleados en contra de determinadas políticas que están yendo en contra de los derechos de las personas. En el tema de las mujeres estamos viviendo el ajuste, esto es claro, hace poco tiempo salió la noticia de que el jefe de gabinete, Marcos Peña, había decidido recortar el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, a través de la presión, la enorme presión que se hizo por parte del movimiento de mujeres y la sociedad civil de Argentina, eso se revirtió, pero no solo en ese punto, ¿no? En el Consejo Nacional de las Mujeres vemos el retroceso, sino en otros programas que son claves, como lo han sido el programa de salud sexual y reproductiva. Hoy en día, por ejemplo, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires ya no hay en este momento métodos anticonceptivos disponibles en forma gratuita, antes los había. El programa de educación sexual integral, que desde Ni Una Menos nosotros sostenemos que es clave. ¿Por qué? Porque en ese espacio no solo se dan las pautas o se le enseñan a las personas a cuidarse en las relaciones sexuales y evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, sino que es el lugar donde desde la escuela debe promoverse la discusión y la reflexión sobre la diferencia sexogenérica para evitar justamente que haya una jerarquía negativa, peyorativa y discriminatoria, que es lo que hoy estamos sufriendo las mujeres.
Estamos en comunicación con Sabrina Cartavia, del colectivo Ni Una Menos. Sabrina, queremos hacerte otra consulta. En particular, desde el movimiento Ni Una Menos, ¿cuáles son las nuevas temáticas que se han ido incorporando a partir de los femicidios como primera instancia, pero hay nuevas? ¿Cuáles son estas nuevas temáticas?
Bueno, la pregunta que formulás me parece que es muy certera y adecuada en este momento. En un primer momento se identificó a Ni Una Menos solamente con los femicidios o con evitar la violencia física por parte de parejas o exparejas. Con el paso del tiempo pudimos ampliar esa agenda para poner muchos más temas sobre la mesa. ¿Y por qué? Porque entendemos que el femicidio es el último escalón o el último eslabón de una larga cadena de opresiones, ¿sí? Donde quizás el eslabón más cruel es el femicidio, pero eso tiene pasos previos. Y esos pasos previos justamente están la desigualdad estructural que tenemos varones y mujeres en las sociedades. Sin ir más lejos, en este paro, un 8 de marzo, que para nosotros es una fecha histórica, porque estamos acá conmemorando y recordando que trabajadoras en Nueva York las asesinaron en una protesta gremial, ellas estaban reclamando por sus derechos laborales en el siglo XIX, las metieron adentro de la fábrica, las encerraron en la fábrica y las prendieron fuego. Eso es lo que conmemoramos el 8 de marzo. Y en ese contexto, poner las cuestiones de trabajo nos parece central. Por dos cuestiones. Primero, según la estadística, en nuestro país, en la Argentina, aún hoy en día, las mujeres por igual tarea cobramos un 27% menos de salario. ¿Sí? O sea, tenemos un 27% menos de remuneración por tareas que hacemos en igualdad de condiciones con los varones. Esto ya nos marca que hay una desvalorización del trabajo que hacemos las mujeres. Y en segundo lugar, lo que ponemos en cuestión esta vez también es la definición hegemónica del trabajo, ¿sí? Que el trabajo no es solamente aquello que se hace por fuera de la casa y se recibe un salario, sino que las mujeres somos todas trabajadoras, las amas de casa son trabajadoras que están las 24 horas del día pendientes de su tarea, y ese trabajo no es reconocido, no es remunerado, y actualmente en la Argentina ni siquiera se van a poder jubilar esas mujeres. Entonces, venir a cuestionar esto y poner sobre la mesa que todas las mujeres somos trabajadoras y que las tareas de cuidado que realizamos adentro de nuestro hogar tienen un valor para esta sociedad nos parece central.
Sabrina, oficialicemos la convocatoria. Es el 8 de marzo. ¿Cómo se convoca? ¿Dónde se convoca esta movilización, paro, etcétera?
Bueno, primer momento de nuestra convocatoria, la tierra empieza a temblar a las 12 del mediodía, convocamos a todas las mujeres desde sus lugares que con creatividad y diversidad puedan manifestarse, ¿sí? A las 12, ruidazo, si ese ruido con lo que tengan, cruzarse de brazos en su lugar de trabajo, juntarse con otras compañeras, hacer una asamblea, salir a la calle, cortar la calle, vestirse de un color, o sea, que encuentren en cada lugar las estrategias que les surjan y desde la propia creatividad y diversidad para poder manifestarnos desde las 12. Luego nos empezamos a concentrar a partir de las 17 horas en el Congreso de la Nación Argentina y vamos a marchar a Plaza de Mayo.
Bueno, muchas gracias Sabrina Cartavia del movimiento Ni Una Menos por este espacio, por estos minutos que nos has dispensado y bueno, te esperamos la próxima como siempre para seguir hablando de estas temáticas que tanto nos preocupan y donde y así le seguimos poniendo el pecho, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar este tema y sumar a la convocatoria del 8 de marzo.
Muchas gracias, Sabrina Cartavia, del movimiento Ni Una Menos, en referencia a la antesala de la próxima jornada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y nosotras, las cooperativistas, también paramos, porque no nos da igual, porque el cooperativismo transformador es el que incluye. Está en nuestros principios la no discriminación de ningún tipo. Este 8 de marzo, salgamos a las calles. El silencio nunca fue salud. Politicemos nuestros cuerpos y descolonicemos nuestras mentes. Deconstruyamos el lenguaje, ocupemos el espacio público y nos apropiemos de nuestro tiempo. Reclamemos nuestros derechos. Ni una menos, vivas nos queremos. Trabajadoras somos todas. Esas son nuestras consignas y nos vamos a ir. Desde esta columna, con un tema musical, hemos elegido para esta ocasión Pará, Pará, de Flores del Desierto. Hasta la próxima.
Suena, rimando entre versos. So, so, so.
Yo soy la checa y vengo a demostrarte que con rimando la venimos remando. Pa' que con la escuchao sabe que estamos salvando. Nuestra rima tiene estilo. Pa' que lo bailes tú y tus amigos.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Dentro de muy pocos días, el 7 de marzo, va a haber una importante movilización de la Confederación General del Trabajo, la CGT, acompañada por diversas organizaciones populares, sociales, inclusive partidos políticos, porque estamos en una circunstancia indudablemente de crisis en materia laboral, pérdida de fuentes de trabajo, situaciones críticas que tienden, a nuestro modo de ver y de acuerdo a los datos de la realidad, a agudizarse. Para hablar sobre estos temas, hemos convocado a Julieta Aydar, que es investigadora del Instituto Gino Germani, docente universitaria, investigadora precisamente en estos temas de las relaciones laborales, de la situación del mundo de trabajo. Julieta, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros, y ya que sos una especialista en la materia, nos interesa mucho que nos comentes cuál es el cuadro de situación de los trabajadores del trabajo en la República Argentina de nuestros días.
Hola, bueno, gracias por invitarme.
La situación de los trabajadores hoy es una situación de crisis, es una situación muy grave, donde uno puede pensar que hay como una avanzada del capital sobre el trabajo, que es la relación social que estructura la sociedad, ¿no? Desde el gobierno de Macri lo que está viendo es como un fortalecimiento del sector empresarial en contra de los trabajadores. Y eso los trabajadores lo sufrimos en diferentes ámbitos. Digo, en lo que hace al mercado de trabajo, hay una caída de la tasa del empleo desde el año 2015 al año 2016. Hoy hay una caída, un aumento al mismo tiempo de la desocupación, de esa tasa de desocupación. Hay una caída, sí, ahora del salario real. Y hay una tendencia general a la flexibilización laboral y una precarización de las condiciones de trabajo. Ese, como para sintetizar, sería el mapa. Sobre cada uno de los puntos, bueno, uno puede profundizar un poco más, pero el panorama es ese, ¿no? Desempleo, precarización laboral y en general esto inscripto en un marco de ataque hacia los trabajadores.
Evidentemente la política del gobierno, de la Alianza Cambiemos y del presidente Mauricio Macri apunta a recortar el poder adquisitivo del salario, porque indudablemente esto permitiría a las empresas que supuestamente se van a instalar acá tener menos costos laborales y obtener mayores ganancias, a expensas del sacrificio justamente de los trabajadores y en beneficio del capital. ¿Es así?
Sí, se está reeditando en el discurso del gobierno y especialmente en el del ministro de Trabajo, en el del secretario de Empleo, que es un colega también porque es docente de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales, que se llama Miguel Ponte, que dice: contratar o despedir trabajadores es como comer y descomer. Esa fue la metáfora que utilizó.
Tal cual.
Y está instalando el ministro Triaca, Macri, todo el gobierno en general, de nuevo debates que son propios de los años 80 y años 90. Es la vuelta de los años 90. Yo creo que en términos más claros es el debate entre intervención del Estado, que desde este gobierno y desde la visión empresarial se trata de rigideces, cada vez que interviene el gobierno es como una rigidez en contra de lo que ellos proponen, que es la flexibilización o la flexibilidad. Entonces, bajo ese argumento se levanta esto de los costos laborales, ¿no? Por ejemplo, cuando Macri veta la ley que se había aprobado en el Congreso, una ley llamada antidespidos, por la cual se restablecía la doble indemnización en caso de despido, apeló a este discurso. Dice: bueno, si le hacemos pagar al empresario una indemnización, eso va a inhibir la creación de empleo, el empresario no va a querer contratar, ¿no? Nuevamente ese discurso. Lo mismo cuando el Ministerio de Trabajo, después de 2003 a 2015, de manera ininterrumpida, el gobierno anterior venía convocando al Consejo del Salario, que es una instancia de diálogo social tripartita, donde se negocia cuál es el salario mínimo que todo trabajador debe cobrar, por debajo de lo cual está en condiciones de pobreza y en ilegalidad. Este gobierno no va a convocar ese consejo, no lo hizo el año pasado, no lo va a hacer este de nuevo, porque esto es alterar como con las libres reglas del mercado, donde no tiene que haber intervención alguna. Y así, en muchos casos, ahora el gobierno nacional también está diciendo que no va a aplicar la ley paritaria docente, algo que es inaudito, que es sumamente grave. Nuevamente dice: bueno, hay que dejar que se resuelvan las situaciones más en términos individuales. Está atentando contra la negociación colectiva misma. Menciono esto como último dato también. Ha sido muy grave lo que ha pasado con la denuncia del Ministerio de Trabajo contra los jueces que integraron el foro laboral, que fallaron en favor de que se aplique el acuerdo que había realizado los bancarios con las cámaras bancarias, ¿no? Esto es inaudito, que un Ministerio de Trabajo pida el juicio, el Ministro de Trabajo pida, promueva el juicio político contra jueces porque están avalando un acuerdo que hicieron las partes. De nuevo, es inaudito y va todo en la misma línea de que el Estado se tiene que retirar. Cierro con esto. El problema es que cuando el Estado se retira, los perjudicados son los trabajadores. Porque, como iniciamos esta idea de relación capital-trabajo, por definición, por lugar en el sistema, el capital, digámoslo en términos más sencillos, los empresarios, la patronal, son los más poderosos. El trabajador necesita de la tutela del Estado. Y es de ahí de donde se quiere retirar el Estado. Cuando dice que se retira para ser un neutro, lo que está haciendo es beneficiar a los empresarios. Entonces no está siendo neutro.
Sin Estado no hay derechos, indudablemente, y si no hay un Estado con capacidad de establecer reglas, regulaciones, evidentemente los sectores más postergados son los más afectados por estas injusticias. Si no es el Estado, son los monopolios, son los grandes grupos económicos, los llamados dedos invisibles del mercado. Evidentemente hay un recorte tremendo, un retroceso enorme en materia de derechos laborales, porque esto que se quiere aplicar para las paritarias docentes a nivel nacional y para, por ejemplo, el acuerdo de los bancarios con las patronales, que en un 80% suscribieron el acuerdo de incrementos salariales, es un antecedente para, de un plumazo, liquidar, digamos así, en general, las negociaciones paritarias. Es un escenario realmente complicadísimo, ¿verdad?
Es un escenario muy preocupante. Por eso la movilización, creo yo, de la Confederación General del Trabajo y el resto de las centrales que adhieran es central, ¿no? Lo que también uno puede observar es que han proliferado este último año, se han duplicado la cantidad de conflictos en relación al año pasado. Y son conflictos protagonizados por los trabajadores, decimos nosotros, desde las bases, desde los lugares de trabajo, o desde organizaciones sindicales más pequeñas, ¿no? O incluso ha habido medidas más drásticas que se han repetido en el caso de AGR Clarín, en el caso de los despedidos de Van Gogh, a ver si no me olvido, Atanor. Estatales, el caso nosotros mismos de los científicos, hemos realizado la medida común a la que me quiero referir, es la toma del establecimiento, ¿no? Trabajadores que quieren defender su lugar de trabajo, quieren defender su puesto, su salario, y adoptan esta medida como es la toma del establecimiento. En algunos casos acompañados por las organizaciones sindicales y en otros casos sin un acompañamiento que esté a la altura del reclamo. Entonces, esto es lo que se observa. Hay reclamos por la base y hasta ahora las posiciones de las centrales sindicales, sobre todo la más poderosa, que es la CGT, si bien se ha reunificado, han estado un poco retrasadas, ¿no? Digo, frente a esta caracterización que hacemos de un ataque tan brutal, parecería que las dirigencias sindicales no están dando una respuesta, un plan de lucha que esté a la altura del ataque que están recibiendo los trabajadores. Por eso yo celebro, me parece fundamental la movilización que propone realizar la Confederación General de Trabajo, porque además es ya, creo yo, una situación donde que no haya respuesta es completamente inadmisible, ¿no? Los datos de desocupación son datos que preocupan muchísimo, los datos de caída del salario real. Bueno, sobre esto la dirigencia sindical tiene necesariamente que pronunciarse.
Indudablemente. Y hay un tema que comentábamos anteriormente fuera del micrófono, que es el contexto internacional, donde estas situaciones de precarización laboral también se repiten y parece ser en gran medida una tendencia del modelo neoliberal, que hoy es el paradigma que prevalece en materia de relaciones laborales, económicas, capital y trabajo, digamos. Toda la preeminencia del capital financiero especulativo es la que está dominando el escenario de las relaciones internacionales y al interior de los países, ¿verdad?
Bueno, y hoy que mencionábamos también fuera de micrófono el tema de España, el encuentro entre Macri y el presidente en España, también viene junto con esta pregunta pertinente el comentario de que en el año 2012 España llevó a cabo una reforma, ni siquiera por ley, sino por decreto, por el cual barrió con el sistema de negociación colectiva. Entonces, efectivamente, lo mismo sucedió en Italia. Este es un movimiento, ¿no?, de modificación y de precarización de las relaciones laborales que tiene carácter internacional. Y hoy este gobierno se está poniendo en sintonía con eso. O sea, lo que uno podría ver es que en el gobierno anterior había como una disidencia respecto de ese marco internacional, ¿no? Como una mosca blanca, si se quiere, ¿no? Una perla en un mar de petróleo, como le gusta decir una amiga. Ahora este nuevo gobierno de Macri vino a ponerse en sintonía con esta tendencia de avanzada del neoliberalismo, de avanzada del capital.
es volver al mundo, como dijo reiteradamente el presidente, y en este caso España es el espejo en el que quiere de alguna manera mirarse, reflejarse, un país donde hay un 20% de desocupación y donde los jóvenes, en un 40%, según datos más o menos recientes, no tienen acceso al trabajo. Y entonces comienza a crearse una desocupación estructural con las consecuencias que tienen hacia adelante, en el futuro, en el tiempo, gravísimas. O sea, la falta de la cultura del trabajo, como decíamos, conversábamos, discutíamos en la década pasada acá en la Argentina, cómo recuperar a quienes han perdido precisamente la cultura del trabajo.
Sí, la cuestión de la problemática del empleo juvenil lleva como un largo tiempo. Ahora, ya que mencionás lo de jóvenes, Macri viene promoviendo desde el año pasado, aún no logró que se sancione, pero sí, estando en la Cámara, una ley de promoción del primer empleo o del empleo joven. ¿Qué dice ese proyecto de ley que aún no se aprobó? Dice, bueno, las empresas que contraten a esos jóvenes trabajadores van a tener inversiones, como estímulos del gobierno y al mismo tiempo condiciones de precariedad laboral. Esto es muy similar a regímenes de pasantía de los años 90, es muy similar, bajo la idea de promover empleo con, de nuevo, condiciones más flexibles, crear leyes que acompañen ese proceso de flexibilización laboral, ¿no? Lo que no hay, evidentemente, de parte de este gobierno es una preocupación por crear condiciones estructurales que lleven a un aumento del empleo. Efectivamente, lo que se ve cuando uno ve datos sobre producción es un desmantelamiento del sistema productivo, que hoy ataca fundamentalmente al sector industrial, y que ataca también al sector construcción. Entonces no hay posibilidad, si eso ocurre estructuralmente o si se abren las importaciones y eso perjudica, por ejemplo, el caso de Van Gogh, los despedidos, que es una empresa que fabrica computadoras, notebooks y tablets. Si se abren las importaciones, son esto, ya lo vimos en los años 90, fábricas que se cierran. Sí, hay más estímulos a la actividad financiera, que era lo que mencionabas antes, ese sector dentro del capital que es el más beneficiado, el sector productivo, que es el principal sector que genera puestos de trabajo, no los va a generar. Entonces no hay posibilidad alguna de que se inserten los jóvenes ni de los que somos un poco más adultos podamos tener estabilidad en nuestro puesto de trabajo. Lo que se vuelve a ver es un escenario que es angustioso, que es el escenario de la inestabilidad. Si hoy se hace en una encuesta de expectativa, yo creo que, y se hace la pregunta de usted, ¿qué cree? ¿Que le va a ir mejor o le va a ir peor? ¿Va a mantener su empleo? ¿No lo va a hacer? Posiblemente lo que se está transmitiendo uno palpa en diálogo con una cantidad de compañeros es el temor al despido. Esa es la sensación general, la inestabilidad.
La falta de perspectiva de futuro, lo cual es indudablemente gravísimo. Nosotros solemos decir que el límite del ajuste está en la resistencia de los ajustados. Dijimos al comienzo del reportaje que el día 7 hay una gran movilización, suponemos que así será, de la CGT y de otro conjunto importante de organizaciones. Esperemos que ese sea el inicio de una resistencia de los ajustados para evitar que siga adelante este proceso de pérdida sistemática de fuentes de trabajo y, consecuentemente, de falta de expectativa hacia el futuro de varias generaciones de argentinos. Julieta Aydar, muchísimas gracias por tus reflexiones, que seguramente van a ser muy bienvenidas por nuestros oyentes, y esperamos en próximas oportunidades volver a recurrir a tu conocimiento. Y les recordamos a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con la doctora Julieta Aydar, que es investigadora del Instituto Gino Germani, precisamente en temas que tienen que ver con el trabajo.
Muchas gracias.
Desde la gente.
La muestra colectiva tiene un nombre inequívoco, Libertad a Milagro, y es un conjunto de artistas visuales que exponen abajo la consigna por una democracia sin presos políticos. Allí se reúne un conjunto heterogéneo de artistas visuales unidos por una causa común, comprometida con el apoyo desde la disciplina artística ante el pedido de la Libertad de Milagro Sala, a un año de estar presa de manera ilegal, arbitraria y sin garantías individuales frente a la presunción de inocencia que ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los artistas visuales asumen el deber ético y estético
con el fin de repudiar la primera presa política en democracia. La propuesta es poner en imágenes y visibilizar con herramientas y estrategias específicas del lenguaje artístico el reclamo de libertad en defensa de la persecución política de todos los luchadores populares. La muestra se realiza en la Sala Raúl Loza y en la Sala Espacio del Centro Cultural de la Cooperación y se puede visitar de manera gratuita hasta el 17 de marzo.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos. Sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Mujer, mujeres, ¿sabéis por qué el 8 de marzo es tu día? En 1908, 40.000 costureras industriales y grandes factorías
se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos por mejores salarios. Una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante esa huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. El 8 de marzo es el día de conmemorar y no de festejar. Mujer bonita es la que lucha.
Mujer bonita es la que lucha.
Mujer linda es la que lucha y no se calla. Bella la hacen sus ideas y no sus pechos.
Mujer bonita es la que lucha.
Bonita es la que batalla tras batalla. No se cansa de pelear por sus derechos. La belleza está en la insumisión, en resistir pase lo que pase.
Mujer bonita es la que lucha.
Sin mujeres no habría revolución. Linda es la que lucha por su clase. Aitor Cuervo Taboada.
Mujer bonita es la que lucha.
Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar.
Escribió Simone de Beauvoir: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal.
Graffiti pintado en las paredes. Son pocas las que prefieren la libertad. La mayoría quiere un amo justo.
Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Incierto y crudo destino, mi canto contigo está. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Incierto y crudo destino, mi canto contigo está.
Hablemos de los cuerpos. Cuerpos de mujeres que el sistema patriarcal históricamente ha violentado, agredido, sometido, humillado, poseído, intentando moldearnos, acallarnos, reprimirnos y negarnos. Pero las mujeres salimos a las calles y decimos basta, basta de violencia, basta de femicidios, basta de desigualdad de derechos, basta de acoso y maltratos. Las mujeres decimos basta de heterosexualidad y maternidad obligatoria y reivindicamos nuestro soberano derecho al placer en una cultura heteropatriarcal que quiere controlar nuestra sexualidad y deseos. Y decimos no, nuestro fin único no es ser madre, nuestra sexualidad no se reduce a la reproducción y a nuestros cuerpos, no están a la espera de satisfacer deseos ajenos. Rechazamos y repudiamos los mandatos que nos posicionan como la virgen sumisa heterosexual y tildan de puta a las mujeres que vivimos una sexualidad libre, diversa e insumisa. Al patriarcado le decimos: somos putas, pero no tuyas. Mujer, que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Arte al ataque, espacio de cultura.
Si los abajando, dando amor, a veces no reír, sin lugar en el tiempo, donde queremos ir, los machos del universo, escribamos ya otro verso. Mujer, te canto este himno, traigo la pura verdad, incierto y crudo destino.
Graffiti pintado en las paredes. Prefiero que no celebres conmigo este 8 de marzo y que luches conmigo los otros 364.
Las mujeres, fuertes, los maridos, llorando.
Las mujeres, cerradas, los maridos, cansados.
Los hombres, sensibles.
Las mujeres, con plata, las mujeres,
llorando.
Los hombres,
imposibles.
Molestarte,
dijo Aitor Cuervo Taboada. La belleza está en la insumisión, en resistir pase lo que pase. Sin mujeres no habría revolución. Linda es la que lucha por su clase.
Yo no soy juguete, soy niña.
No era yo el problema. El problema no era el golpe, ni el insulto, tampoco el dolor o la sangre en el piso. El problema no era la cicatriz en el cuerpo, ni la culpa que sentía, mucho menos la vergüenza. El problema no era mi cuerpo, no eran ni mis ojos ni mi color. El problema era mi condición, ser mujer. Ese era el problema. No era por cómo me vestía, ni por lo que decía, era porque así tenía que ser, porque siempre había sido de esa manera. Porque la abuela le dijo a mi madre que el hombre era Dios, y eso me enseñó ella. El problema era el mundo, con sus códigos machistas, desiguales y violentos, con sus lenguajes sexistas y sus morales dobles. El problema no era mío. Era de todos, de los que sabían y no hacían nada, de los que se tapaban los oídos y desviaban la mirada, de los que justificaban al hijo, de los que celebraban la paliza. El problema no era yo, y tampoco era nuevo. Era falta de memoria, injusticia, abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida por mujeres. Eran niñas vestidas de rosa, para que fueran más puras, y niños pintados de azul para que fueran más rudos. El problema no era el golpe en la cara, era el permiso de todos, el creer que era natural, el sentir que era bueno, el tolerar por miedo. El problema no era el puño, era la herida en el alma y el silencio. Joana Patiño.
Ana Grondona, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano fueron las voces cantantes de este recordatorio del 8 de marzo próximo, en el que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer y en el que las mujeres llaman a un paro nacional de actividades. Ojalá pronto, muy pronto, podamos festejar este día. Y por supuesto, desde aquí nuestra plena solidaridad, porque no queremos que falte ni una menos. Vivas las queremos.
Gracias, Edgardo. Decíamos al principio de este final de hoy que Mujer Bonita es la que lucha. Bellas es el tema de cierre que nos canta Amparo Sánchez con el grupo Canteca de Macao. Nota al margen, buscá los temas de estos músicos por la web, son excelentes, reitero, Canteca de Macao. Bueno, decía, nos vamos con Bellas, que nos propone ir con los ovarios pa'lante, y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
¿Qué dice Amparito?
Somos bellas, créetelo.
Shh, calladito.
Quien bien te quiere te hará sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre. Y yo no sufro, si soy libre a tu vera. Así que no me cuentes historia de dragones y princesas. Cuéntame lo de libre elección. Cuéntame lo que de, que de madre soltera. Que tú,
sin atadura caminando, sin atadura voy bajando el caminito que lleva. Y el oasis que estoy creando, llenito de agüita clara, con los ovarios pa'lante y dispuesta a salir a la calle a comerme el mundo que tengo delante.
Salgo a la calle sin maquillar,
sin maquillar,
y desde lejos saludo a los barcos.
Ey, ¿dónde vas?
Gente pasa y se queda pillada para badar chala con los pelillos de mi sobaco. Que sí, porque yo por fortuna y por convicción creo en la suerte que a mí me espera, en mi constancia, en mi cerrazón, pa' conseguir lo que yo quiera.
Sin ataduras caminando, sin ataduras el caminito que lleva, y el oasis que estoy creando, llenita de agüita clara, con los ovarios para adelante, y dispuesta a salir a la calle a comerme el mundo que tenga delante. Porque me quiero estirar las arrugas que hizo el tiempo antes de avisar de que no estaba viviendo. Porque me quiero estirar
las arruguitas que hizo el tiempo
antes de avisar.
Consejos de todo a cien y muchas señales, dale.